Vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en el libro de Lucas, en capítulo 12. Puestos de pie, vamos a leer esta porción. Lucas, el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12. Son tan amables de seguir con sus listas la lectura de esta porción. En Lucas, capítulo 12, comenzando en el versículo 41 hasta el versículo 48. Palabra de Dios dice así. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, en la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta tarde vamos a terminar nuestros estudios del libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Estamos estudiando el libro de Mateo, esperaba terminar este año, pero lo dudo mucho. Ya se acerca la Navidad y Dios mediante estarán con nosotros nuestros hermanos Phillips de España, nuestros hermanos Orozco de Chihuahua. Voy a pedir que nuestros hermanos tomen tiempo también para la predicación de la Palabra de Dios en esos días que nos visiten. Ya vamos en Mateo 24 y vamos a terminar este capítulo esta tarde, Dios mediante. En esta porción de la Palabra de Dios, el Señor nos enseña sobre el final de Jerusalén y el final del mundo en la segunda venida de Cristo. En los últimos versículos, en el siguiente capítulo también, nos encontramos con unas ilustraciones sobre el mandamiento a velar, ya que no sabemos la fecha, la hora en que Cristo viene. Nos dice en el versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 3 del capítulo 25, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos aquí unas ilustraciones con respecto a esta verdad. Primero tenemos la ilustración de los siervos, uno fiel y otro malo. Luego tenemos la ilustración de las 10 vírgenes y luego tenemos la ilustración, la parábola de los talentos. Ahora ya estudiamos los versículos 45 y 47 que nos hablan del siervo fiel. La palabra de Dios dice así en Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y ahora vamos a terminar comentando sobre el siervo malo. Nos dice el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Antes de comentar sobre estos versículos, noten varios hechos. En primer lugar, que los dos eran siervos. Las dos personas aquí eran siervos. Los dos tienen un señor. Todas las personas del mundo, cristianos o no cristianos, son siervos de Dios. A lo mejor no lo reconocen como tal, pero todas las personas son siervos de Dios. Porque Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus siervos. Es por eso que Dios puede decir, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y los destruiré y los pondré por burla y en desolación perpetua. Nabucodonosor en ese tiempo no era salvo, pero era siervo de Dios, así como Ciro. Dios dice, él es un siervo mío, un pastor mío, él hace lo que yo digo. Ahora, no me quiero salir mucho del contexto, pero para nosotros es una gran consolación esta verdad. Saber, hermanos, que todas las personas del mundo son siervos de Dios. Hacen su voluntad, aunque no quieran, aunque no piensen que están haciendo la voluntad, hacen la voluntad de Dios. Herodes y Pilato. Según ellos, por su propia voluntad, ellos crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad era que eran siervos de Dios, cumpliendo el determinado consejo de Dios al hacer que su Hijo fuese crucificado por nuestros pecados. Todo el mundo, reyes, gobernadores, presidentes municipales, tus padres, tus maestros, todas las autoridades son siervos de nuestro Dios y hacen conforme a su voluntad soberana para el bienestar de la iglesia y para su gloria. Pero volviendo a nuestro contexto, noten en segundo lugar que nada más hay dos tipos de siervos. Está el siervo fiel y el siervo malo. El siervo prudente se le llama y el siervo necio sería lo contrario. Y delante de Dios no hay otra opción, no hay otra alternativa. O somos fieles o somos malos, o somos prudentes o somos necios. No hay un neutro, un siervo neutro. No hay aquí un indefinido. Son las principales lecciones del libro de Proverbios, como recordarán. Hay justos y hay impíos. Hay sabios y hay necios. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Niños, ¿se acuerdan del corito que dice, el hombre sabio su casa construyó? ¿Se acuerdan? Uno era un hombre sabio y el otro era un hombre necio. No hay otra alternativa. Somos siervos sabios o siervos necios. ¿Tú eres fiel o eres malo? ¿O estás esperando a Cristo preparado o no estás preparado esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿O somos prudentes y vamos al cielo o somos necios y vamos al infierno? Bueno, con esto en mente, comentemos ahora sí sobre los versículos 48 al versículo 51. Por así decirlo, ahora vamos a ver lo negativo. La vez pasada vimos lo positivo y ojalá que puedan repasar sus notas o el mensaje. Vamos a ver bastante cosas negativas. Pero están en el mismo pasaje que estudiamos, de lo positivo, de nuestro Señor Jesucristo como el siervo fiel. Ahora vamos a tocar algo de lo malo. ¿Dónde dice el versículo 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Noten que todo comenzó en el corazón. Es en el corazón que se deciden todas las cosas. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón. Mateo 15 y 19 confirma esta verdad. Es en el corazón que deciden, salen todas las cosas. Mateo capítulo 15 y el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Este malo pensamiento salió de su corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, todo sale del corazón. Es por eso que el hombre más sabio que ha existido le dijo a su hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto es lo que hizo que el siervo fuera malo, porque su corazón era malo. Vean conmigo, Mateo también nos dice en el capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Esto hizo que el hombre fuera malo. Tenía un corazón malo. Era de un árbol malo. No podía dar frutos buenos. No podía pensar algo bueno. Tenía el corazón malo. Entonces, solo cuando limpiamos nuestro corazón, solo cuando tú limpias tu corazón y que seas bueno desde adentro, desde el interior, entonces vas a poder pensar y hacer cosas buenas para Dios. Solo cuando Cristo cambie tu corazón, puedes ser bueno. No vas a poder dejar ese vicio. Realmente no vas a poder servir fielmente a Dios, no vas a poder lograr nada para Dios hasta que vayas a la cruz y Dios cambie tu corazón, cambie la inclinación de tu corazón, cambie tu mente, tus pensamientos, tus intenciones. Ahí está la raíz de todo. Pero continuemos con nuestro versículo en Mateo 24. Nos dice que de ese corazón malo lo llevó a pensar un pensamiento malo. Mateo 24, 42. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. En primer lugar, noten la hipocresía. Le llama, mi Señor, pero no hace su voluntad. No hace su voluntad. Hay mucha gente así. Mucha gente así. Hablan de mi Señor, mi Dios, y no hacen su voluntad. Estaba leyendo en el periódico acerca de cuáles fueron las últimas palabras de la princesa Diana. ¿Leyeron ese artículo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de la princesa Diana antes de morir? Oh my God. Esas fueron las últimas palabras. Oh my God. Pero probablemente es una repetición de una profanación muy común en inglés. Oh my God. Oh mi Dios. Así como hay muchos mexicanos que toman el nombre de Dios en vano al decir, ¡ay Dios! ¡Oh Diosito mío! No soy nadie para juzgar a esa mujer. Pero por su vida, el Dios de la Biblia no fue su Señor, no fue su Dios. Decía, dijo, mi Dios. Y hay mucha gente que dice, sí, Diosito mío, Señor mío. Pero la verdad es que hablan como de mi Señor y mi Dios, pero no hacen su voluntad. Ahora, el siervo malo actuó como actuó porque el Señor, porque pensó, perdón, que el Señor tardaba en venir. Es lo que pensó. Mi Señor tarda en venir. Como dice en otra versión, mi Señor tardará en venir. Nunca se imaginó que vendría cualquier día. Según él, podía hacer lo que quisiera entonces. El Señor iba a tardar mucho. El diablo nos puede tentar a nosotros también, aún inconscientemente. Hace más de 1950 años que Cristo nos prometió que vendría y todavía no vuelve. Tenemos que estar siempre pendientes, hermano. Velando, cumpliendo con nuestro deber. Si creemos que Él ha tardado, realmente y tenemos esos pensamientos incrédulos, es por nuestra falta de perspectiva del tiempo de Dios y desconocemos, no tomamos en cuenta su propósito eterno. Nos dice claramente, según de Pedro 3, allí retando y predicando contra unos falsos maestros y que unos burladores que decían dónde está la venida del Señor Jesucristo hace tanto que no viene, que dijo y no viene. Nos dice según de Pedro capítulo 3 y el versículo 8. Mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años como un día. Entonces, 1950 años, todavía ni siquiera llegamos a dos días. El Señor, aquí está la verdad, ¿y por qué no viene todavía? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, los pensamientos malos del siervo lo llevaron a actuar mal. Y esto es la lógica, ¿verdad? Uno piensa mal, entonces va a actuar mal. Nos dice el versículo 49, Mateo 24, 49. Mi Señor tarda en venir, tardará en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. En vez de administrar a los empleados, en vez de administrar y supervisar a los consiervos, en vez de alimentarlos, como dice otro pasaje, darles su ración, los comienza a golpear. Nos podemos imaginar ahí a un capataz muy cruel, ¿verdad? Golpeando a los empleados por cualquier cosa. Y fíjense qué tan cruel. Lucas nos dice que también golpeó a las criadas. Eso yo nunca he entendido cómo alguien le puede pegar a una mujer. Nunca lo entenderé. Pero el corazón malo lleva a hacer a la gente cosas malas, muy malas, hasta paradójicas, ilógicas, malvadas y crueles. Ustedes pueden leer el periódico en cuanto a ilustraciones de esto. Días pasados estaba leyendo sobre ese malvado en la Ciudad de México que se comió a su novia, un caníbal. Increíble. ¿Cómo puede ser posible? Pero tal vez ese es un extremo. Pero ¿cuántas veces no hemos leído de hijos maltratando y pegándole a sus madres? De esposos pegándoles a sus esposas. Madres tirando a la basura a su recién nacido. ¿Cómo es posible eso? El corazón malo lo lleva a actuar mal. Ahora nos dice el versículo: comenzaron a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Comer y beber no tiene nada de malo, por supuesto, pero aquí tiene la connotación de glotonería. Lucas dice, comer y beber y embriagarse, es comer y beber con los borrachos. Bueno, tal vez usted diga, bueno, yo no golpeo a nadie, yo no me he comido a nadie. Hermano, yo no soy así, ni siquiera me tomo un root beer. La cerveza de raíz, yo no me tomo ni un root beer. Yo me la llevo trabajando, estudiando, yo no le hago mal a nadie. Bueno, a lo mejor no le pegas a tus padres con tus puños, pero los estás golpeando al responderles sin respeto y sin honor. A lo mejor no le estás pegando a tus hermanas en la iglesia con puños, pero le estás pegando con críticas y chismes y palabras burlescas. A lo mejor no te emborrachas con vino, pero te estás emborrachando con las imágenes del internet. A lo mejor no comes y bebes con los borrachos, pero tampoco estás adorando a Dios en tu casa todos los días. No estás cumpliendo con tus deberes como cristiano. Y realmente lo último va a ser lo mismo. En el infierno va a haber muchas personas que nunca estuvieron en la prisión. En el infierno va a haber muchas personas que no fueron asesinos y adúlteros, pero fueron malos porque no hicieron la voluntad de Dios. Es más, vean conmigo Mateo capítulo 7, ese famoso pasaje que nos advierte y nos debe de alarmar. Mateo 7, 21 dice así. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y estaban diciendo la verdad, el Señor no niega eso. Había predicadores y personas que habían hecho milagros, apóstoles ahí. Pero entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, siervos malos. En penúltimo lugar, nos dice el versículo 50, Mateo 24, 50. Dice el punto principal de la historia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. No sabemos cuándo viene el Señor, de eso se tratan estas parábolas. Vendrá un día, una hora que nadie sabe. Y los malos no le estarán esperando. ¡Qué sorpresa tan desagradable va a ser para ellos! No sé si a ustedes les ha tocado que de repente llegan unos visitantes a su casa. Usted no los esperaba, no le habían avisado, no sabía. Está en pijamas, en las pijamas, las más viejas que tiene. No tiene máscara de make-up, ¿verdad? Que se pone uno, las mujeres, hasta con los tubos están como Doña Florinda, ¿verdad? Y ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Uno se quiere esconder abajo de la cama. Pero eso no es nada, hermanas, hermanos. En comparación con los sentimientos tan horribles que van a sentir los siervos malos, los ateos, los cristianos falsos. ¡Qué horrible ha de ser el sentimiento de ser sorprendido con la realidad que Dios existe! La idea que Cristo viene otra vez, que el infierno sí existe, y toda tu vida tú has negado que Dios existe. Toda tu vida tú has negado que el cielo y el infierno existen. Toda tu vida tú te has burlado de los cristianos. Y ese viene el día de la gran manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué sentimientos de vergüenza y pena y temor y fobia! ¡Qué horrible ha de ser eso! ¡Qué sorpresa se van a dar! Y no va a ser por culpa de Cristo que no les avisó. El mundo sabe, está ahí el Evangelio, que Él viene otra vez. Y lo celebramos y lo cantamos como cristianos. Estemos listos. Que la visita no sea sorpresa para nosotros. No seamos siervos malos. Pero como cristianos, que estemos velando, esperando prudentemente su venido. Y esa es lo que realmente marca la diferencia entre cristiano y cristiano. Vean conmigo, Tesalonicenses. El apóstol Pablo describe a los cristianos y da tres características. Y la tercera es, vean conmigo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, Y el versículo, voy a comenzar a leer en el versículo 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la cristiandad. La conversión para servir al Dios vivo y verdadero. Y la tercera característica tan importante, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ese es el cristiano, el que está esperando, el que está listo. Y como cristianos entonces no nos vamos a sorprender de su venida. Estaremos velando, preparados, cumpliendo con nuestras habilidades como siervos de Dios, cumpliendo con nuestros ministerios, como estudiantes, amas de casa, empleados cristianos, como leíamos en esta mañana, estas buenas obras tan específicas y prácticas del libro de Tito. Ahora, el versículo 51, el último. Profetiza qué pasará con los siervos malos que no estén listos, los que los van a sorprender. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La primera frase es muy fuerte en el original, bastante fuerte. A lo mejor usted tiene una Biblia en inglés o otra versión, va a ver que es otra traducción. Literalmente el versículo dice, los cortará a la mitad. Así tan fuerte es. Otra versión dice, le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y la frase es fuerte. Es terrible, pero realmente no nos podemos imaginar el castigo tan severo de la justicia de Dios por la desobediencia a la voluntad expresa de Dios. El castigo es tan severo porque el siervo sabía de su responsabilidad, sabía que su Señor vendía otra vez, pero en vez de ministrar a los demás, los golpeó. En vez de estar velando sobriamente, se emborrachó. Y es por eso que el Señor lo castigará como un hipócrita. Por eso será castigado tan severamente, porque desobedeció sabiendo la voluntad de su Señor. Lucas nos explica, Lucas 12, el pasaje que leímos, Lucas 12 y el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La última frase de nuestro pasaje nos habla del infierno. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo repite esta frase en ese contexto. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno, hermanos, no es un lugar en el cual puedas platicar, o puedas jugar Nintendo el resto de tu vida ahí, puedas pasar el tiempo con tus amigos ahí aburrido. No. Será un tiempo de lloro eterno. Será un tiempo de angustia y dolor eterno. Realmente ustedes han visto en las películas o en pinturas, en esos tiempos cuando no había anestesia, que las personas les amarraban un trapo en la boca aquí, para de tal manera que cuando sentían ese dolor pudieran de alguna manera mitigarlo, aguantarse, o que no se lastimaran los dientes al morder tan fuerte por el dolor. En el infierno no habrá ningún trapo. No habrá un trapo así. Los dientes rechinarán. Los dientes se romperán. Los dientes crujirán de dolor por toda la eternidad. Va a ser horrible de verdad esto. Qué contraste, ¿verdad?, con el siervo fiel. El siervo fiel será bienaventurado. El siervo fiel escuchará las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta tarde, ¿tú eres un siervo fiel o un siervo malo? Veamos otras aplicaciones y con eso terminamos. Número uno. Si lo que hemos visto de este pasaje y estos versículos es verdad, entonces, número uno, hay que estar preparados para la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay que estar preparados, hay que estar listos. De esto se trata. Este pasaje nos dice aquí en Mateo capítulo 24 y el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo estamos listos? Por supuesto, asegurándonos que nos hemos reconciliado con Él. Que cuando Él venga no nos vamos a apartar avergonzados con temor. ¿Cómo nos reconciliamos con Él? Humillándonos, confesando nuestros pecados, creyendo que solo seremos salvos por su misericordia, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él como siervo fiel de Dios, Isaías 53. Así estaremos listos para darle la bienvenida a quien amamos sin haberle visto. Pero también nos va a ayudar mucho si constantemente meditamos de nuestro corazón sobre su venida repentina. Ese es el problema de este hombre. Ese hombre tenía un corazón malo, pensamientos malos. Tenemos que tener un corazón bueno. Tenemos que pensar en su corazón cosas buenas, cosas bíblicas. No pensemos, Él tardará. Oye, sea lo que sea, Él tardará. Pensemos, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10. Número 2. Hay que recordar que todos nosotros somos siervos de Dios. Todos nosotros somos siervos de Dios. Aunque no queramos, aunque no lo sepamos, somos siervos de Dios. Pero más como cristianos, todos somos siervos de Dios. Todos somos empleados de Dios. Somos criadas de Dios. Y hemos de tener las actitudes dignas de un siervo de Dios. Entonces, obediencia, humildad, reverencia. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de siervos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la cristiandad real, hermanos. Y queremos tener esas actitudes, debemos ir a Cristo, debemos imitar su ejemplo, y debemos pedírselas a Él, y aprender de Él. Y como cristianos tenemos la seguridad que si lo pedimos, Él nos va a dar y nos va a ayudar. Entonces, todos somos siervos. Todos tenemos ministerios. Sea el de estudiante, sea el de empleado, sea el de ama de casa. Todos tenemos responsabilidades diarias que hemos de cumplir para el Señor. Esto es clave, hermanas, hermanos. Todas las cosas que hagamos, las hacemos como siervos de Dios. Al servir a tu esposo, no lo hagas. Sí, hazlo por amor a tu esposo, ojalá. Pero no lo hagas tanto por tu esposo. Hazlo por el Señor, para el Señor. Cuando sirves a tus hijos, a tus hermanos, a tu jefe, hazlo con gozo para el Señor y no para los hombres, como nos dice el apóstol. Número 4, algo muy práctico. Si lo que hemos visto es verdad, hay que comer y beber para la gloria de Dios. Hay que comer y beber para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, por supuesto. Eclesiastés 10:17 es un texto que deberíamos también aplicar a la hora de comer. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Para reponer sus fuerzas. A la hora de la comida, hermanos, a la hora de los alimentos, vamos para la gloria de Dios, para reponer nuestras fuerzas, para seguir en el servicio de Dios. Número 5, en último lugar. hay que temer el castigo de Dios. Es por algo que nuestro Señor Jesucristo, el predicador de predicadores, una y otra vez nos habló del infierno. Y nos alerta aquí, lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Temamos al infierno, hermanos. El infierno no es cosa de broma. Hay muchos que bromean, ¿verdad? El calor del Hermosillo es un infierno aquí. El calor del Hermosillo sí es fuerte. Pero hace mucho frío aquí, hermanos. Nos estamos congelando en comparación con la primera etapa del infierno. Nuestro Señor habló mucho del infierno por pura misericordia y nos alerta de ese lugar tan terrible. Temamos ir allí. Asegúrate que estás cubierto con la sangre de Cristo, que has creído en su sacrificio para no ir allí. Asegúrate que eres un siervo fiel, prudente, que al final escuches las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la vida eterna. A lo último, la vida eterna es entrar al gozo de nuestro Señor, estar con Él para siempre, para su gloria. Oremos. Padre Celestial, confesamos que hemos hecho todo lo que nos has pedido y somos siervos inútiles. ¿Quién de nosotros ha llegado a la perfección de un siervo fiel? Ninguno. Pero en Cristo está nuestra esperanza. Él es nuestro representante. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Él nos ayuda. Y las buenas obras que hacemos como siervos, aunque imperfectas y débiles, tú las aceptas en Él. Esa es toda nuestra esperanza. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado. Ayúdenos a ser más fieles, más prudentes. Te pedimos, Señor, en esta tarde, que esta semana seamos hacedores de tu palabra, que estemos listos y preparados para tu venida. Cambia corazones, cambia mentes, denos pensamientos buenos y obras buenas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.